Sesión para el consul. Bienvenido.
Gracias, hermana, por permitirme conversar contigo a través de este receptáculo. Siento una dicha inmensa por tener la oportunidad de repasar una vida que me ha dejado bastantes engramas. Mi nombre es Fondú El.
¿Cómo te encuentras tú como tetal y cómo ves a tu parte encarnada?
Con inquietudes, lo cual no es negativo. Cuando nos cuestionamos algunos temas sanamente, es un signo de que queremos aprender, no solo para mejorar nosotros, sino para poder enseñar a otros, y de esa manera se forma una cadena de crecimiento hermanando a todos los seres. Hace muchos siglos, exactamente en 1292, encarné en el territorio que se conoce como Francia. Mi nombre era Jacques d'Arvignac y tenía poco más de dos décadas, exactamente a los 22 años. Mataron a mi padre. Yo había aprendido a amar la caballería. Muchos nos acusaban de oportunistas, de materialistas, de poco religiosos. Sin embargo, la misma Iglesia Católica que antes incluso que naciera mi padre le dio a sus compañeros la facultad de poder luchar por la cristiandad, fue la misma Iglesia, en complicidad con el rey, de acusar a mi padre y a sus compañeros de traición contra la Iglesia, de adorar no a otros dioses, directamente a demonios. Perder a mi padre fue un vacío total dentro de mi alma. Todo el mundo lo quería a mi padre. Alén, ayúdame con esto. Alén, acompáñame a tal lado. Y sentí como que el odio que despertaba la religión era algo que no podía sacármelo de mi interior. Gente que era amiga mía me daba la espalda. Gente que era como mi hermano, no me hablaba para no comprometerse.
¿Qué actitud tomaste tú respecto a esta situación tan dura?
Es verdad que todos tenemos miedo y que el valiente no es el que carece de miedo. El que carece de miedo es inconsciente o su mente está trastornada o vive fuera de la realidad. Valiente es el que lo afronta. Pero cuando sabes que lo llevas a ganar, ya no eres valiente, ya eres inconsciente. Y si bien yo era demasiado joven como para que me persiguieran, las distintas murmuraciones hicieron de que lacayos del rey y lacayos de la iglesia se fijaran de mí. Jacques no solo lleva la sangre de su padre Alain, sino también seguramente sus ideas. Me tuve que ir de la gran ciudad, que no era la urbe gigantesca que casi un milenio después fue París. Y me fui al sur, voy al sur.
¿Tenías contactos en el sur?
No, directamente en aquella época las distancias eran iguales a hoy, pero se tardaba muchísimo más. Cogí un pequeño carro tirado por un caballo y me marché con mis pertenencias y un poco de dinero que tenía ahorrado. Llevé un traje humilde, dejé el traje de caballero y tenía conocimientos de herrería. Era experto en hacer buenas cerraduras. Y me instalé con el poco dinero que me quedaba en lo que se conoce como Toulouse.
¿Pudiste olvidar todo ese dolor pasado o, digamos, quedó en ti ese, ¿cómo llamabas tú?, odio?
No sé si era odio o rencor.
O impotencia, quizás.
Impotencia, mortificación, la angustia de sentirte no traicionado, porque aquí los traidores eran el rey y la iglesia. Ya estábamos en 1318. Habían pasado 4 años de la ejecución de mi padre y otros grandes jefes de aquella famosa caballería. Y pasé a ser un simple herrero. Mamá había fallecido un año antes que papá por una penosa enfermedad y ella siempre me decía: Jacques, tú vas a seguir el mismo camino que tu padre. No es un camino sano. La guerra no es buena. Cristianos, musulmanes, la guerra es ilógica. No conozco lo que es un campo de batalla, hijo, pero ¿qué ves? Cadáveres de amigos y enemigos, al fin y al cabo, todos son seres humanos. En luchas ideológicas, religiosas, políticas, sin ningún sentido. Mamá era sabia.
¿Sentías que había una lucha interna en ti desde aquellos mensajes de tu madre y los que eran de tu padre?
Padre era un idealista, igual que su jefe. Su jefe era el maestro de una orden, pero los acusaron de enriquecerse, de guardar secretos, de usar magia, alquimia, cosas que jamás he visto. La misma iglesia para difamar era la creadora de esos
rumores,
de esos falsos rumores.
¿Consideras que tu padre de alguna manera era, podía ser realmente un problema para la iglesia?
No mi padre, la orden en sí era un problema, porque habían logrado muchas conquistas, también tuvieron fracasos sangrientos. Habían tomado ciudades, los musulmanes, acabando con cientos de miles cristianas. Pero se luchaba y se ganaba, y entonces era considerado héroe por la población. Y la iglesia no quería héroes. La iglesia no quería que nadie opaque su falsa luz. Entonces acabó con todos ellos. Mi padre era uno más. Era un soldado más.
¿Y qué pensabas tú respecto a estos temas?
Yo amaba la caballería. Yo amaba la caballería por la caballería en sí.
¿Admirabas a tu padre?
Admiraba su idealismo. Yo también era idealista. Pero por otro lado, padre me decía, el idealismo pasa por otro lado, no pasa por ganar batallas. Pasa por conquistarse a sí mismo. No la entendía. Le digo, la única conquista es derrotar al enemigo. No, me decía madre. La única conquista es vencer nuestros propios impulsos y ser cautos. Ser cautos. Y me dijo una frase que no entendía. De aquel que consideraba hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que decía, sed mansos como corderos y astutos como serpientes. Madre me aplicó la frase. No es necesario que seáis mansos como corderos, pero ante el que tiene el verdadero poder, aparentad ser mansos como corderos. Y ahí seréis astutos como serpientes. Pero no una astucia para engañar a nadie malamente, sino para conservar la propia vida. Y de alguna manera, la iglesia y los súbditos del reino pusieron los ojos en mí al comienzo, porque mi rol no era de una persona lista. Era de un joven que vivía en las nubes, aparentaba torpeza, pero después que murió mamá, sentí como que la vida era injusta, porque con ella conversaba mucho más que con padre. Mamá se quejaba muchas veces. No tienes idea, Jacques, lo que es la soledad. En un año a tu padre lo vi 4 veces. Estaba más en batalla o en campaña que conmigo.
¿Cómo fue tu vida en Toulouse? ¿Fuiste una persona feliz? ¿Pudiste hacer tu familia?
Fue una vida
¿Pudiste
rutinaria.
Vivir en paz y así en más?
Fue una vida rutinaria al comienzo. En 1320 me casé con una joven de lo que se conoce como Toledo, una joven española, María Dolores, y adopté un perfil bajo. Tuvimos 2 niños, 2 varones. Íbamos a la iglesia, éramos fervientes cristianos. Yo no quería ser hipócrita, pero amaba a mi esposa, a Dolores, amaba a mis niños, y la única manera de estar bien es estar bien con la iglesia. Cuando los niños crecieron, Dolores le contaba andanzas de los caballeros. Y ella sabía de mi pasado. Me dijo, te admiro de todas maneras. Palabras sabias, me dijo. Era sabia como mi madre. Jacques, la esencia que tú llevas dentro, la llevas aunque seas un caballero con espada, con lanza, con el traje, sin el traje, que seas herrero, que agaches la cabeza, tu dignidad está intacta. Y sé que tú no comulgas mucho con esta falsa cristiandad, pero sé que lo haces por nosotros, porque nos amas más que a ti mismo, o por lo menos tanto como a ti mismo. Dolores había aprendido mucho. Ella era religiosa, pero no de las religiosas fanáticas. Era una religiosa sana, se podría decir. Cuando cumplí 45 años, voy a una pequeña taberna y había un hombre muy obeso, la cara roja, los ojos celestes, vociferando. La gente no le prestaba atención. Me siento al lado y tomo un trago de bebida y el hombre obeso me mira con sus ojos celestes y me dice, ¡Jacques! Lo miro y le digo, sí. No me reconoces. Estuvimos luchando juntos. Lo cogí del brazo y nos sentamos a una mesa. le digo, pero tú pesabas 20 kilos menos. La buena vida. Ahora trabajo con cueros. ¿Te acuerdas? Aquellas luchas. Nadie se vuelve tarde de los caballeros. Miraba para todos lados. Terminamos la bebida, lo cojo de rostro nuevamente y salimos. Y en la calle le digo, siempre necesito imprudente. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a quitar? No me casé, no tengo familia, vivo al día, hago lo que quiero. Algunos me toman por loco porque vocifero. ¿Y tú? Le conté que era casado con dos hijos. Pero había cogido temor de que él viniera a casa. Yo no es que tenía un comportamiento egoísta, pero mi familia para mí era sagrada y mi ex compañero vociferaba mucho y sabía que lo tenían marcado. Y con todo el dolor de alma, todo el dolor del alma, no lo invité a casa y a la semana me encontré muerto en un callejón. Alguien lo había apuñalado. Una vez vino el padre Pablo. El domingo hacemos una fiesta en la iglesia. Trae por favor a los niños. Sí, padre, por supuesto. Nunca faltamos. Incluso voy a llevar una colaboración para vosotros. Os agradezco, querido Jacques. A propósito, ¿tú conocías a aquel señor obeso? Padre, le digo. Una persona tan rara, le digo, sí, nos encontramos a beber un par de tragos y vociferaba cosas que me ponían incómodo. Oh, sí, él estaba en contra del clero, de la religión. Por eso te alejaste, ¿no? Bueno, padre, usted sabe cómo es mi vida. Jamás me meto en disturbios y me aparto de todo aquel que habla mal de nuestro Señor. Me partió el hombre y me dijo, eres un buen cristiano. Eso espero, padre. Me miró a los ojos y se marchó. Estoy seguro que iba a tantearme a ver qué relación tenía con el difunto. Pero ahí quedó todo. No sé si fue cobardía de mi parte, pero yo me debí a mi familia y opté por negar toda relación con mi ex compañero asesinado. Fui feliz con Dolores. Mis hijos crecieron con una enseñanza religiosa. Sentía como dolor interno porque ellos tomaban a los caballeros como oportunistas. Mamá nunca les contó mi pasado. Ellos tenían una opinión contraria. Una vez el mayor me dijo: papá, esos caballeros de tiempo atrás, muchos eran delincuentes y amasaron fortunas. Le respondí: no creas todo lo que escuches. Si hubieran amasado fortunas, todavía habría algunos de ellos y no hay nadie. Los han matado a todos. Padre, yo converso con gente y yo sé que hubo cientos de ellos que se han escapado. A otras regiones. Incluso se comenta que algunos están aquí. Los conoceríamos. Y tu padre, cuando eras joven, ¿nunca te interesó la caballería? Oh, sí. He tratado mucho con caballos. Y le mostré una herradura. Largó una carcajada y se marchó. Me sentí molesto de negarle mi pasado a mi propio hijo, pero él si el abuelo resucitara y viera que su nieto estaba en contra de sus ideales y que su propio hijo negara a su abuelo, en realidad lo hacía por su propia protección. El poder de la iglesia seguía creciendo y tenía mucha ascendencia sobre los distintos reyes de Turco.
¿Crees que de alguna manera, en gramas de esta vida que nos estás relatando, puedan estar afectando a tu 10% en este momento?
Quizá no como condicionamientos, quizá como inquietudes, porque en esa vida en Francia hubo engramas de pérdidas, engramas de ocultar los verdaderos ideales, engramas de negar a tu propia descendencia, a tu verdadero origen, engramas de negar a la iglesia que tú tenías un compañero que había sido un caballero de andanzas. Y la negación hace que te niegues a ti mismo, niegues tus ideales, tus verdades, pero no para conservar tu vida,
sino para cuidar a los que tienes alrededor.
Porque mis hijos no lo habían entendido.
Muchas gracias por este relato y bueno, espero que te puedas sentir más desahogado.
Hay mucho más para contar que lo guardaré para una próxima oportunidad, pero la historia la escribe aquel que tiene el poder y se ha desfigurado mucho se ha desfigurado. Mis ideales están intactos, pero tenía razón quien había sido mi madre biológica en esa vida, de que la batalla es vencerse a uno mismo. Las otras batallas no sirven. De todas maneras, el amar la caballería no significa que vayas a un campo de batalla a luchar contra hombres de otras creencias o conquistar ciudades. Pasa por otro lado, y el que no lo entiende, por más que tú se lo quieras explicar con mil palabras, iba a seguir sin entenderlo. Quizá tú me captes a qué me refiero, querida hermana. Te agradezco.
Toda la luz para ti y para tu 10%. Estamos en contacto hasta todo momento.